Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
Hola, Miguel. Bienvenido al episodio número 175 de Esto también es política, el podcast que, bueno, pues que llega en estas épocas navideñas para alegrarte un poco la existencia, podría decir, porque yo creo que entre familiares, quedadas y cenas navideñas, pues estarás un poco asqueado, asqueada, y que menos que echarte aquí unas risas, echarte un rato y aprender o conocer casos de la política que nos rodea, tanto nacional, internacional, bueno, de todo, ya sabes, como siempre. Y hoy tengo que incidir un poco también, guiño a Miguel ahora mismo, que si ya de por sí nuestras entradillas son así un poco raras, la de hoy, esto no vais a entender vosotros, pero nosotros sí, la de hoy ha sido un poquito más extraña y más rara. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues no, la verdad es que voy a tope, porque estoy súper metidísimo ahora mismo con esta entradilla. Estoy metido en faena. Entre el tiempo que hace que no grabamos y la entradilla, no sé si me voy a acordar de cómo funciona esto, pero bueno,
sí, la verdad que
vamos a intentarlo.
Sí, yo, si me permites, de primeras, como siempre, quiero saludar a nuestros Patreons que amablemente nos siguen cediendo su dinero sin tener tampoco muchas recompensas a cambio, cosa que también hay que alabar. Y desde aquí también quiero mandar un saludo y un cálido abrazo también para todos aquellos que nos van dejando mensajes en diferentes plataformas. En iVoox se pueden dejar mensajes, en Spotify, amigos, se pueden dejar mensajes también. No sé si lo habréis visto, pero en Spotify, cuando escuches un episodio, te pregunta qué te ha parecido el episodio. Claro, te hacen, creo que, una pregunta muy concreta. Entonces, nos están llegando respuestas muy concretas, rollo una puta mierda, esto es un asco, sois unos rojos, ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, no sé si se podrá cambiar la pregunta. También si tú propones alguna pregunta, también la podemos cambiar.
Hombre, quiero decir, si el mundo fuera como debe ser, pues cambiaría la respuesta, pero como no, pues que cambie la pregunta, si al final... De todas maneras, no te da la sensación de que da igual cuál sea la pregunta. O sea...
Sí, la verdad es que sí. Que de todas maneras, Spotify te debería dar la opción de: ¿quieres falsear las respuestas que dejan sobre tu podcast? ¿No?
Hombre.
Sí, un premium se paga, ¿no? Se paga ahí.
Lo hace el Chocas, no lo vamos a hacer nosotros.
Claro, y tú te pones ahí, joder, qué gran podcast, sois dos bellas personas.
No, a lo mejor tampoco, pero variaríamos un poco, ¿no? O
sea, sí, en verdad. Diría, claro, somos idiotas, sí, bueno, la verdad es que sí. Bueno, pues eso, un saludo a todos estos que estáis ahí quemados. Por cierto, mucha gente de países internacionales, ¿no? Mucha gente de México diciéndonos que por qué nos metemos con López Obrador. Gente de Argentina, que por qué nos metemos con Milei. Bueno, cosas de esas. Es que, al parecer, tu frase a la hora de López Obrador fue... No sé si la recuerdas, no sé si la tienes
pues
en mente.
Pues absolutamente no, ya te lo digo.
Creo que dijiste que llegaba con lo justo para no cagarse encima.
A pasar el día, a lo mejor. Pero es una frase que utilizo mucho últimamente, ¿eh? Para muchas personas de muy diferentes ámbitos. Sí. Empieza a pensar que hay muchos seres humanos que tienen lo justo para pasar el día, ¿eh? Y que, sí, que se conectan por la noche y a recarga, porque no lo da para más, ¿eh?
Es como los iPhone, que ya al final del día vas al 15% y ya dices, ostras, que voy muy apurado.
De todas maneras, si tengo que pedir disculpas a ese familiar de López Obrador, se los pido.
Era el mismo, yo creo.
Claro, bueno. Quiero decir, no sabía yo que la gente se lo tomaba a pecho, pero bueno, claro, oye, vale. que perdón por decir eso de tu primo, ¿sabes?
A las gentes, efectivamente. Si es que cuanto más primo, más me arrimo. Si es que al final... Y nada más...
otro comentario feo que nos van a poner.
Efectivamente. Dicen, ¿y ahora qué pasa? ¿Que no nos podemos tocar con nuestros primos? Si lo hemos hecho toda la vida, hombre, aquí. Claro, y tal. Claro.
¿Qué te vamos a decir nosotros? Mira los borbones. ¿Qué te vamos a decir?
Eso es así. Ojo que ya están sacando fotos de Leonor saliendo de fiesta.
Hombre, vamos a ver. Leonor ha dicho que...
Un poquito de salseo, ¿no?
Que quiere hacer un poquito de swing.
Tanto militar y tanta marcha, claro. Un poquito de marcha, pero de la otra, claro.
Claro.
Claro. Que también me imagino yo las quedadas de la princesa como un poquito, ¿no?, tensas por tener a cuatro guardaespaldas alrededor, por ejemplo. Con las amigas.
Son multitudinarias en general, porque entre los suyos y los de la gente que queda hay más guardaespaldas que gente en las quedadas.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, no creo que queden en Pepe el Guarro, por ejemplo, ni ningún bar así de... Podría ser.
Sí, yo creo que quedará a comerse ahí unas bravitas y unas alitas de pollo en la pepita, ¿sabes?
O en la pepita, madre mía. Bueno, pues nada, desde aquí, antes de comenzar el tema de hoy, felicitar las fiestas a todo el mundo. Que si lo estás escuchando en junio, pues igual te da un poco igual, pero como nosotros estamos grabando a 28 de diciembre, pues ahí lo dejamos.
No, pero que está bien felicitar las fiestas y que cada uno, pues, claro, la fiesta que quiera, ¿sabes?
Claro. Dice, no, es que yo celebro San Agustín de no sé qué. Bueno, pues adelante, claro, con ellos. Así es que nos importa una mierda, también te digo.
Tú celebra, si el caso celebra.
Claro, efectivamente. Bueno, pues hoy, amigos, acompañados de toses, quería decir esto, acompañados de toses, vamos a hablar de un tema que nos va a introducir ahora mismo Miguel, porque es que no me ha quedado muy claro cuando me lo ha estado contando antes. O sea que yo le dejo a él... que tome la palabra y sinceridad ante todo.
Bueno, pero primero ojo, voy
perdona,
a pedir...
Perdona.
Dime, perdón.
Pero lo que sí que me has dicho y me ha quedado claro es que me has dicho que había mandanga, que había mandanguita...
Hoy vamos a hacer un puzzle, un rompecabezas bueno.
Qué guapo.
Lo primero, pedir disculpas a los familiares y amigos de toda la gente con la que me voy a meter, ¿vale? Por lo que sea...
Claro, y... también si no lo escuchan por lo que sea, no se lo digáis. O sea, desde aquí, los que lo escuchan, que no hablen con los familiares, que tampoco hace falta que se lleven ese mal rato.
Sí, sí, claro, o sea, que tampoco hace falta. Claro. Y segundo, pues bueno, estamos escuchando los últimos días noticias relacionadas con algo que está ocurriendo en el Mar Rojo. Y bueno, es verdad que se han comentado noticias, sobre todo por la negativa de España de participar en algo que se está montando allí, pero es verdad que en líneas generales la gente con la que yo me comunico y que, por lo que sea, no son primos de mandatarios, tampoco tienen muy claro qué está pasando y ni siquiera tienen muy claro si eso nos afecta o no. La respuesta es que sí, que nos afecta y nos puede afectar todavía más, sobre todo en eso que más nos duele, que es en el bolsillo. Las cosas pueden ser más caras, todavía, si cabe. Vaya.
Bueno, perro ya nos la ha liado, ¿eh? Ya nos la ha liado perro para primeros de año, hombre, con la luz y el gas. Ya no,
hombre,
está...
Perro...
Perro
Sánchez... Bueno, perdón, para los primos, Pedro Sánchez... Uh-huh. Sí, no, tenía este as en la manga en cuanto se ha ido Calviño. Calviño se ha ido por la puerta y ha dicho, bueno, vamos
pues a Catraquis. Bueno, a lo que íbamos.
Bueno, vamos a hablar de estas noticias sobre el conflicto, sobre lo que está sucediendo en el Mar Rojo, que, bueno, lo que más o menos sí que se ha oído es que Estados Unidos va a liderar una respuesta internacional y que España se ha negado a participar en ella. Es más o menos un poco los conceptos más básicos de lo que se ha escuchado aquí. Y con estos mimbres, pues bastante debiluchos, vamos a intentar tejer, pues es un relato, vamos a intentar construir el rompecabezas de lo que realmente está pasando allí, que es mucho más complejo de lo que la gente pueda pensar o de lo que pueda parecer a simple vista. Como siempre, Mario, te utilizaré como piedra de toque para ver si nos estamos enterando, lo estoy explicando mínimamente comprensible o me estoy liando yo solo.
Vale, pues nada, como siempre en cosas en las que entra Estados Unidos... Pues en principio no es que nos afecte a nosotros, sino que afecta casi siempre a todo el mundo mundial. Entonces creo que es interesante, pues analicemos, y creo que para este 28 de diciembre queda como buena broma. Así que nada, adelante, y ya sabes que soy tu piedra de toque para que hagas lo que quieras conmigo.
Sí, es lo que te dejes. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, el Mar Rojo.
Venga.
El Mar Rojo se encuentra en el... claro. Sí, sí. Alguien que pueda estar escuchando este podcast y no lo tenga muy claro, pues que busque en Google Maps, que para eso está,
claro,
o en cualquier otra aplicación de internet. El Mar Rojo es un mar que se encuentra en el noroeste de África, bueno, entre el noroeste de África y el sudeste de la península arábiga. Está conectado con el mar Arábigo, que es parte del Océano Índico, por la parte sur, y por la parte norte, bueno, ahí hay un estrecho, el llamado estrecho de Bab al-Mandeb, que también llamado el Estrecho de las Lágrimas, y ya con esto nos vamos haciendo una pequeña idea. Y por su parte norte está conectado a través del Canal de Suez con el Mar Mediterráneo. En este caso, la geografía es muy importante para entender todo lo que vamos a comentar. La importancia geoestratégica del Mar Rojo es fundamental porque es un enclave de rutas comerciales internacionales por vía marítima. De hecho, creo que, bueno, que no, porque además estábamos en pandemia encerrados y nos enteramos de todo porque no tenemos otra cosa que hacer. Sí. El Mar Rojo paralizó buena parte del comercio internacional cuando un buque, el Ever, no me acuerdo cómo se llamaba, el Ever Green o el Ever, no sé, algo así, se quedó atravesado en el Mar Rojo y paralizó todo. Estuvo allí encallado 5 días hasta que lo sacaron y pues eso sí. Produjo retrasos en la cadena de suministro. Bueno, se lió parda. Bueno, pues ese es el Mar Rojo. Entonces, por ahí, por el Mar Rojo, pasan rutas comerciales internacionales por vía marítima que son fundamentales a escala global. Es una vía muy importante, sobre todo para el transporte de petróleos, de petróleo y de todo tipo de mercancías, y es un punto de unión entre Asia, África y Europa, y por extensión también al resto de Occidente, incluyendo la propia Estados Unidos. A esto hay que sumarle que está en medio de Oriente Medio, y ya sabemos sí. que es una zona un poquito caldeadita, una uh-huh. región muy sensible, en la que, claro, este eje por el que pasa buena parte del comercio, pues es un lugar fundamental. En el norte, el Canal de Suez, una de las grandes obras de la ingeniería contemporánea, es la gran puerta del comercio entre Asia y Europa a través del Canal de Suez, que es un canal construido por el hombre entre el final del Mar Rojo y conecta con el Mar Mediterráneo. Desde que se construyó, pues reduce considerablemente los tiempos de transporte, porque si no hay que hacer lo que están haciendo las navieras ahora mismo, que al no poder pasar por el Mar Rojo por el peligro que hay, y que explicaremos en un momento, lo que hacen es rodear África, con lo cual el tiempo de transporte es mucho más largo, y como siempre esto se traduce en costes más altos. Por tanto, los productos que viajan a través de estos barcos, grandes barcos de contenedores y demás, pues acaba todo encareciendo. Es una obra que se impulsó a raíz del descubrimiento de los grandes yacimientos de petróleo en la zona arábiga, y para intentar reducir los tiempos de entrega y de transporte y para abaratar los costes, pues se impulsó esta obra del Canal de Suez, que, como digo, es una de las grandes maravillas de la ingeniería contemporánea, que, bueno, pues atrae a todos los barcos que salen desde el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico está al otro lado de la península arábiga, pero bueno, pues donde está la mandanga del petróleo, básicamente.
Sí, sí, sí.
Voy a contar brevemente esto, pero porque tiene su sentido, ¿eh? En la construcción del canal se realizó entre 1859 y 1869, cuando, para intentar reducir la influencia británica en la zona de Egipto, para que nos hagamos una idea, el Mar Rojo, donde está el Canal de Suez, es Egipto. Uh-huh. Egipto era una zona de clara influencia británica, de hecho llegó a ser colonia británica, o una parte de ella al menos. Para intentar reducir la influencia británica en la zona, los franceses, en plena carrera colonial, impulsaron o acordaron con el gobierno egipcio la excavación de un canal de más de 150 kilómetros de largo, con mano de obra esclava, por supuesto, con condiciones laborales dignas, horarios...
Hombre, por supuesto, sí, sí. Seguros sociales, de todo, sí, claro.
Bueno, un canal que uniera, como digo, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Es una historia que no voy a profundizar, sí que voy a dar algunos toques porque sí que es importante para entender el contexto de la zona. Pero es una historia bastante fascinante y bastante trágica también. En la construcción murieron muchas personas, algunas fuentes hablan de 85.000, 100.000 personas, algunos llegan a las 300.000, bueno, no es fácil de saber, y menos en aquella época, y menos cuando hablamos de gente que en líneas generales a Occidente le importaba poco, que murieran egipcios, pues tampoco era, incluso al gobierno egipcio tampoco era, le preocupaba demasiado.
Era tradición también, pues en las pirámides no moriría gente también, joder, pues un poquito más.
Bueno, al final el canal de Suez empezó a ser gestionado por una sociedad que estaba participada por el gobierno egipcio, de que también empezó a participar el gobierno otomano y parte de inversores franceses. Pero por avatares del destino, que ya leche me he dado, por avatares del destino, la participación egipcia y otomana acabó en manos británicas, por cuestiones. Básicamente esto fue el preludio de la invasión británica que se dio en 1882, y desde entonces a partir de entonces el canal pasó a estar bajo manos franco-británicas, pero sobre todo bajo control británico. En cualquier caso, por la Convención de Constantinopla, los británicos se comprometieron a que se permitiría el paso de todos los barcos, fuera cual fuera su bandera, eso sí, pagando cada vez que se pasaba por el canal, pagando la cuota establecida, como no puede ser de otra manera y como sigue siendo a día de hoy.
Por lo que sea, los británicos se han quedado con muchas cosas de los egipcios, ¿no?
Y de tantos otros.
Vale.
A pesar de que los británicos, tras una etapa colonial, Egipto se independizó en 1936, que fue cuando el gobierno británico reconoció dicha independencia, pero ni franceses ni británicos renunciaron al control del canal, porque al final el canal es por donde pasaba buena parte ya de del comercio internacional, sobre todo ese petróleo que, como digo, que venía del Golfo Pérsico. Sí, sois independientes, pero esto lo voy a seguir controlando yo. Será en 1952 cuando el movimiento de oficiales libres dio un golpe de estado contra el rey Farouk en Egipto y liderados por Nasser, si alguien conoce un poco de la historia de la zona lo reconocerá. Nasser lideró un golpe de estado que acabó en triunfo. Nasser se convirtió en el dictador del país y después a partir de ahí empezó a negociar la salida de los soldados británicos y franceses de la zona, cosa que se va a dar en 1956. Estamos en una época después de la Segunda Guerra Mundial donde ya el colonialismo está un poco mal visto y los británicos y los franceses, que tenían los grandes imperios coloniales, empiezan, es un proceso que durará todavía años, pero bueno, empiezan ya a retirarse de algunas colonias. Sin embargo, Egipto de Nasser, independiente, claro, tiene que recomponer y recuperar su economía y entiende que la mejor, dentro de las muchas reformas que quieren hacer, destaca una sobre todo, que es la construcción de la presa de Asuán. Aquí en España nos debería sonar un poco, por lo menos aquí en Madrid, porque la presa de Asuán fue una presa artificial enorme que se hizo con el objetivo de crear una enorme infraestructura hidroeléctrica para el país y para controlar las inundaciones del Nilo. Son un poco las dos grandes fuentes de para promover la industria egipcia y también para la agricultura, que seguía y sigue siendo muy importante la zona egipcia. Y lo que hicieron fue crear el proyecto era crear una enorme presa artificial en un lugar donde había templos antiguos egipcios. Digo que aquí en Madrid no debería sonar porque el templo de Debod, donde tantos buenos botellones nos hemos echado,
muy bueno.
Es uno de esos templos que Egipto regaló a España. Había cinco templos, se regalaron a cinco países. Uno de ellos fue el templo de Debod, que está aquí en Madrid, y lo trajeron piedra a piedra para salvarlo de... Porque, bueno, entre una presa y cinco templos, pues, vamos a ver. Claro. Los templos.
Claro. ¿Qué trae más dinero, no? Cuatro turistas que van a venir aquí a ver los templos, eso pues lo llevamos a otros países, ¿no? Efectivamente.
En cualquier caso, para poder financiar tan grandísima obra y no encontrar financiación internacional, ni siquiera británica, pues decidieron nacionalizar el canal de Suez justo después, cuando ya los soldados franceses y británicos, como te he dicho antes, ya se habían retirado, se habían ido del país. En ese momento Nasser nacionaliza el canal de Suez para quedarse con las cuotas que paga cada barco cada vez que pasa por ahí y pues, con eso poder financiar la presa de Asuán y otras reformas. Y aunque parece que todo esto te he contado, pues no sabes muy bien a qué viene, aquí es donde vamos a empezar a tejer algunos hilos. Voy a traer hilos de muchos sitios. Como protesta, los británicos y los franceses van a decidir aliarse con un país de la zona para atacar Egipto. Ese país de la zona con la que Francia y Gran Bretaña se alían es Israel.
Joder.
Claro. ¿Por qué Israel? Bueno, en este punto debemos recordar que Israel y Egipto ya son enemigos. Israel es un estado que se inaugura en 1948, es decir, 4 años antes del golpe de Nasser, 8 años antes de la salida de los soldados franceses y británicos y 9 años antes de la nacionalización del canal de Suez. Es decir, hay que recordar además que cuando Israel se inaugura como Estado, el Estado de Israel se estrena con una guerra contra todos los países musulmanes de alrededor, que ven cómo se desplaza la población palestina y que salen en defensa de los musulmanes, y esa coalición de países árabes liderados por Egipto, inician una guerra. una guerra que gana Israel, como todas las que estallaron desde entonces. Entonces, Francia y Gran Bretaña ven en Israel un aliado. Aseguro que a Israel le apetece atacar a Egipto, porque sí, porque es, recuerdo que es muy joven el Estado de Israel, apenas llega a la década. Bueno, pues se alían e Israel inicia el ataque. Invade, no sé si nos sonará, invade una cosa que hoy llamamos la Franja de Gaza y la península del Sinaí, liderada por Israel, y fue un ataque muy contundente por parte de los israelíes. Pero en esta época, en la que el colonialismo, como te digo, empieza su retirada, con el reciente final de la Segunda Guerra Mundial, repito, ha pasado apenas una década del final de la Segunda Guerra Mundial, y en plena Guerra Fría, no nos olvidemos de esto, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que eran ya las superpotencias internacionales, presionaron para obligar a Reino Unido y a Francia y a Israel a salir de Egipto, porque no querían iniciar una guerra en la zona, entre otras cosas porque la Unión Soviética había dicho, como esto se vaya de madre, el que voy a entrar voy a ser yo. Y Estados Unidos, que no quería tampoco movidas, convenció a Israel, a Gran Bretaña y a Francia de que salieran de la zona, y Egipto efectivamente mantuvo el control del canal de Suez. Pero vemos aquí un primer hilo que a priori sigue sin ser demasiado evidente con lo que está pasando ahora en el Mar Rojo, pero ya vemos que hay una conexión aquí entre esa zona, la zona del Mar Rojo e Israel, el conflicto de Israel con los palestinos y los países árabes.
Vale, a ver, te iba a hacer una pregunta de esas súper genéricas. Yo creo que la respuesta es que sí, por muchas de las cosas que ya hemos hablado anteriormente y por cómo se mueven los hilos a nivel político y a nivel de grandes mandatarios, pero ¿merece la pena, por ejemplo, por parte de Francia, de Inglaterra, meterse en esos embolaos de una guerra contra Egipto por el control económico de una plaza como puede ser el canal de Suez? O sea, ¿merece la pena la inversión que tienes que hacer? Entiendo que, pues, no sé, económica, con Israel y de armamento, de personas o lo que sea.
Bueno, en su momento debieron entender que sí, se sigue entendiendo un poco que sí. Quiero decir, perdona, el control del canal de Suez no es solo, da mucho rédito económico, que repito, una parte importante del comercio internacional pasa por ahí, y por tanto, eso significa que cada vez que pasa un barco, hace clean clip. Y no es poco dinero, y cuanto más cosas lleves, más pagas.
Claro.
Pero también es un punto geoestratégico importante. Tenemos que entender que en estos momentos, tanto Gran Bretaña como Francia todavía mantienen buena parte de sus imperios coloniales. Pero bueno, en esto, Gran Bretaña, yo creo que también nosotros lo podemos entender, sobre todo desde el punto de vista, o por nuestra relación con Gran Bretaña, por Gibraltar. Gibraltar es un lugar que, bueno, económicamente es relevante, sobre todo porque se controla el acceso al Mediterráneo o la salida del Mediterráneo al Atlántico. Si no, los que hemos estado por Gibraltar tampoco entendemos muy bien el ansia o el afán por controlar esa zona, ¿no? No vemos...
Por orgullo británico ya, por chafarnos a nosotros.
No es una cuestión de orgullo, igual que los británicos siguen siendo muy influyentes en Chipre o en Malta. Bueno, son lugares geoestratégicos importantes que permiten a los británicos bueno, tener una posición, vamos a llamar, internacional, estratégicamente muy relevante. En el caso del canal de Suez, como te digo, no solo era además esa posición geoestratégica, es el paso del Mediterráneo al Mar Rojo y por tanto a la salida al Índico y a toda la zona de la península arábiga, a Oriente Medio, sino estamos hablando también además de uno de esos que llamamos cuellos de botella, es decir, esos lugares por donde el comercio internacional pasa porque reduce mucho el tiempo, pero que no es un lugar demasiado abierto y por tanto se puede controlar fácilmente. Y que además, en este caso, le daba réditos económicos a un canal en el que los británicos habían invertido mucho también. Quiero decir, es una inversión casi de interés nacional, más que de las inversiones privadas que hubiera podido haber.
Sí, supongo que, claro, en esa época en la que las colonias estaban todavía un poquito ahí en ciernes, entiendo que, pues eso, pelear por una de esas y sobre todo con ese carácter, ya no solo económico, sino lo que tú dices, igual con la capacidad de poder bloquear incluso posibles envíos o posible comercio con ciertos países o lo que sea.
Al final, claro, al final la geoestrategia, que muchas veces no... Aquí sí que hemos hablado de ella en varias ocasiones, pero no se trata mucho, no se da mucho a conocer al público en general. Es importante no tanto por cuestiones, en este caso, incluso económicas. Puede ser que incluso, en este caso, lo acompañan, pero... tenemos que entender que las posiciones geoestratégicas relevantes son las que te dan poder para influir en determinados comportamientos a nivel internacional o para colocar a tu país en una determinada posición de ventaja respecto a otros. Por ejemplo, que Gran Bretaña controle el paso del Mediterráneo al Atlántico, es decir, el Estrecho de Gibraltar, tenemos que entender que el Peñón es una zona muy fácil de defender, dado que, bueno, estos, los que hemos visto 300 lo podemos entender. Ya te puede venir el ejército de Jerjes, que si tú los llevas a un desfiladero estrecho, da igual los que vengan, porque van a venir de cuatro en cuatro, no pueden venir más.
Claro.
De tal manera que con menos soldados puedo defender la zona. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Si además, y en este caso sabemos que en la época contemporánea, uno de los grandes elementos geoestratégicos a controlar es la economía. Que tú controles el paso de los barcos, del petróleo, de cosas como el petróleo o incluso de los barcos de gas, etcétera, te da mucha capacidad de influencia. Al final es lo que, por ejemplo, por el interés, esto si te acuerdas lo hablábamos cuando hablábamos de la historia de Rusia y Ucrania, es lo que Rusia quería con la península de Crimea. No quería, o sea, no, la península de Crimea per se no es un extraordinario lugar lleno de vergeles y de, y de paraísos. No, es una península que da a Rusia el acceso al Mar Negro y por tanto de ahí al Mar Mediterráneo y por tanto a buena parte del comercio también del gas, ¿no? Y no es lo mismo controlarlo tú a que lo controle otro. Al final, la invasión rusa de Ucrania y principalmente de Crimea tiene que ver con quién controla esa zona. Porque Rusia no quiere tener a Estados Unidos directa o indirectamente controlando lo que pasa allí. Pues esto es lo mismo y pasa con otros lugares como el Estrecho de Hormuz o otros lugares, esos cuellos de botella, que a día de hoy, donde a día de hoy el comercio internacional es lo suficientemente relevante como para que el control de esa zona te dé una gran ventaja geoestratégica. Solo por si acaso se me olvida luego decirte que en la zona hay misiones de la Unión Europea, hay misiones de Estados Unidos, pero también hay misiones rusas y misiones chinas, es decir, tan importante es ese lugar como para que todos esos países tengan presencia militar en la zona para intentar mantener el control o por lo menos la paz en la zona y que el tráfico siga fluyendo con cierta normalidad. Y por eso se está armando la que se está armando. Si hubiera sido otro lugar en el mundo, no se montaría tan grande, pero el Mar Rojo se convierte en un lugar demasiado sensible, geoestratégicamente hablando, como para dejarlo al albur de los acontecimientos.
Fenomenal. Pues nada, prosigamos pues.
Bueno, lo habíamos dejado en que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, en plena Guerra Fría, habían forzado a Gran Bretaña, Francia e Israel a salir de Egipto, y esta derrota diplomática, además de dar un impulso bastante importante a la propia descolonización, cosa de la que era claramente partidario Estados Unidos, principalmente, aunque también la Unión Soviética, solo que ellos se lo tomaron de otra manera, lo que dejó claro es que las potencias europeas ya no eran las grandes potencias que dirigían el mundo, sino que eso había quedado en manos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Además, ayudó a asentar la dictadura de Nasser en Egipto por la gran popularidad que alcanzó, ¿no? Aún así, Israel entró nuevamente en guerra contra Egipto en 1967 y ocupó nuevamente Gaza, la península del Sinaí, para que, bueno, lo podéis ver en cualquier mapa, pero bueno, la península del Sinaí y toda esa zona implica que también llegó a ocupar una de las dos orillas del canal de Suez. También ocupó los altos del Golán y Cisjordania. Todos estos lugares, que a día de hoy siguen siendo los lugares de disputa, cada vez que hay un conflicto entre israelíes y árabes, venga de donde vengan, sean palestinos, sean egipcios, sean gazatíes, sean cisjordanos, sean libaneses, sean árabes, da igual, son todos estos lugares por los que se pelea, que es hacia donde se desplazó la población palestina. Hay que recordar que, digamos, lo que es el Israel, aunque el territorio de Israel, las fronteras de lo que es el Estado de Israel son más amplias, incluyen todos estos o prácticamente todos estos lugares, realmente la población israelí está junto a la costa y se mete un poco hacia adentro, pero no se aleja mucho de la costa del mar Mediterráneo, la costa oriental, y la zona de Jerusalén. La población palestina o la población musulmana principalmente es la que se desplazó hacia todos estos lugares, hacia los altos del Golán, hacia Cisjordania, que todo eso está hacia el Líbano, o la zona de Gaza, la península del Sinaí, que va hacia Egipto. ¿vale? Ahí es donde está principalmente la población palestina, que es donde ataca a Israel cuando se le inflan los cojones. Es donde ataca porque es donde está toda la población musulmana. La población, como digo, la población israelí está mayoritariamente junto a la costa o cerca de la costa.
Estaba, según estabas hablando, estaba siguiendo un poco en el mapa. Otra de las cosas que hemos hablado mucho en este podcast, me flipa el tema de las fronteras hechas con escuadra y cartabón. Sí, están hechas con regla, ¿eh? Puede ser que, vamos, que atraviesen un pueblo y da exactamente igual. Entiendo que no atravesará un pueblo, no sé. Pero vamos, que son fronteras hechas a regla.
Sí, no sé si te acuerdas, por ejemplo, no hemos tratado excesivamente, pero sí que hablamos de este tema, por ejemplo, cuando hablamos de Afganistán, esa línea que separaba Afganistán de lo que es Pakistán y todo eso, que es efectivamente, son casi toda África está hecha con regla y cartabón, que es lo que nos indica que las fronteras ni son naturales ni las hicieron los que viven allí, porque evidentemente sabemos que además esas fronteras suelen traer problemas, entre otras cosas, porque no disciernen entre la localización de los determinados pueblos y culturas, sino que era un tema puramente de, bueno, se decidía entre potencias extranjeras y ya está, y al que no le guste, pues me la suda, no me interesa. Y claro, toda esta zona no carece de esas. Sobre, claro, Israel es un estado, bueno, no sé lo que me van a llamar por este comentario, pero hay que decirlo. Es decir, Israel es un estado que nace a capón, es decir, se impone en la zona el Estado de Israel. No estoy diciendo ni que haya legitimidad y que no es un tema demasiado sensible que si un día nos decidimos a tratar va a ser con mucha calma y explicando todo muy bien y cuidando muy bien lo que decimos, pero es un estado que se mete a capón, es un estado que no existe hasta 1948 y que para poder instaurar a la población judía en Israel hay que expulsar a los palestinos, y que esto no es decir ni eso es la realidad de lo que ocurrió, y efectivamente a Israel se le asignan unas fronteras que muy muy naturales en líneas generales no son. Porque claro, era crear un estado de la nada, de donde no lo había al final. Claro,
sí, guay.
Bueno, como te decía antes, Israel entró en guerra en 1967, invadió todos estos lugares. Los países árabes intentaron recuperar todos estos territorios en la llamada Guerra de los Seis Días, en 1973, se llamó así porque fue una guerra breve donde Israel volvió a darles a todos. Hay que recordar que Israel siempre ha estado apoyada por Occidente, especialmente por Estados Unidos, pero que en cualquier caso en esa Guerra de los Seis Días Egipto logró negociar para recuperar la península del Sinaí y el control completo del canal de Suez. A raíz de estos conflictos se inició una crisis de comercio internacional, la crisis de 1973, iniciada por la crisis del petróleo, cuando como castigo los países árabes decidieron no vender petróleo de manera directa a los países occidentales, especialmente a Estados Unidos, y eso implicó la enorme subida de precios, la enorme inflación que ocurrió, porque claro, implicaba que todos los países occidentales, que en esos momentos eran los países industriales del mundo, tenían que comprar el petróleo en mercados secundarios, es decir, tenían que pagar el beneficio de los árabes y el beneficio del intermediario que se lo vendía, con lo cual todo se volvía mucho, mucho más caro. Con esto, con todo esto que te he contado, quería poner en relevancia dos cosas. La primera, la enorme importancia que tiene el Mar Rojo en el comercio internacional y las consecuencias que en todo el globo tiene su bloqueo, es decir, la crisis del petróleo del 73 por el Mar Rojo o por cosas que ocurren alrededor del Mar Rojo, afectó a todo el mundo. Estamos hablando de que el 12% actualmente del 12% del comercio mundial y el 30% de los contenedores pasan por el Mar Rojo. Vale. No estamos hablando de poca cosa, aunque pueda parecer el 12, bueno, el 12 no es tanto, bueno, el 12 es un huevo para ser un sitio tan pequeño.
Claro. Sí, sí.
Quiero decir, y estamos hablando que es, no hemos hablado de rutas terrestres, quiero decir, las rutas marítimas y terrestres son las principales rutas o vías de comercio internacional. Claro. Que el 12% pase por un solo lugar es una bestialidad. Estamos hablando de un octavo del comercio internacional pasa por ahí. Estamos hablando de que el 30% de los contenedores, estos barcos llenos de contenedores, pasan por ahí. Es decir, casi una tercera parte de todos los contenedores pasan por ahí. Recuerdo que los contenedores es donde viene todo lo que se importa y exporta. Y que, por tanto, el estrangulamiento de esta zona estrangula buena parte de la economía mundial, ni siquiera solo de la occidental, también de la asiática y de la africana. Recordemos, como te decía, cuando pasó lo del barco este que se quedó encallado, estuvimos 4 o 5 días, estuvo el canal parado hasta que consiguió desencallar el barco, y recuerdo los retrasos y todos los problemas que eso generó, que fue un retraso de 4 o 5 días, no estamos hablando de lo sí. que está pasando ahora. Y la segunda cosa por la que te he contado todo esto es la relación que tiene este lugar con todo lo que allí ocurre con el conflicto árabe-israelí. Que claro, tenemos que, aunque no se haga, yo por lo menos en las noticias no lo he visto o no lo he visto demasiado, vamos a tener que conectar lo que está pasando en el Mar Rojo con el nuevo conflicto que hay entre Israel y en este caso Hamas y en la Franja de Gaza.
Uh-huh. Oye, una pregunta antes de que empieces. ¿No se planteó en ningún momento por parte de los países de Occidente buscar alternativas al canal de Suez viendo la movida que había ahí o no se están planteando actualmente?
Actualmente sí se está planteando, pero no tanto por las... por las movidas. Se está planteando, por ejemplo, una de las alternativas, para que te hagas una idea, una de las alternativas precisamente la intentó desarrollar China, pero no está saliendo muy allá, que era la nueva ruta de la seda, sí. que entre otras cosas era una ruta, es verdad, terrestre y marítima, no es que obviara el Mar Rojo, pero sí que creaba rutas alternativas por tierra para intentar evitar esa zona en conflicto constante. Lo que pasa es que, bueno, no hace, o por lo menos no está teniendo demasiadas ventajas, especialmente para Occidente. Yeah. Otra ruta alternativa que se está mirando actualmente es ir por el norte. El cambio climático está haciendo que el océano glacial ártico, permanezca congelado menos tiempo ahora mismo y, por tanto, sí. eso abre rutas marítimas por el norte de Rusia y por esas zonas podría ser interesante. De hecho, sí que ya se está tanteando el terreno porque, claro, confiar en estos pasos en lugares tan claro. conflictivos, pues, claro, genera problemas. Cada X tiempo genera un problema. Cada vez que a alguien le toca los huevos a Israel o Israel se deja tocar los huevos y se lía parda otra vez, claro. pues volvemos al mismo problema de siempre.
Mucha inestabilidad para recibir nuestros productos de AliExpress. No podemos esto hay que recibirlo bien. No puedo estar ahí pensando.
Bueno, vamos con otra pieza del puzzle que aparentemente voy a empezar a hablar de otra cosa diferente, pero al final los uniremos.
Vale.
Hasta aquí bien, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, bien, bien, bien.
Vale, el Mar Rojo ha saltado a las noticias en los últimos días porque lo que está ocurriendo allí es que se ataca a los barcos mercantes que acceden al Mar Rojo desde ese estrecho de las lágrimas que te contaba antes, uh-huh. Por parte de los hutíes. Joder. Y pues vamos a ver quién no son los hutíes, porque claro, aquí se habla de hutíes, pero nadie se molesta en explicar quiénes son. Los hutíes son una milicia política y armada que se opone al gobierno de Yemen y que constituye uno de los bandos en conflicto de la guerra de Yemen que se da desde 2014. Es verdad que se ha hablado algo de esto, pero sobre todo cuando se designó Qatar como sede del Mundial, porque Qatar uh-huh. estaba metida por ahí. Bueno, ahora voy a hablar de eso. Pero bueno, es verdad que no es un tema que ni que preocupe ni que se conozca mucho por aquí, por estas latitudes. Los hutíes son un movimiento chií zaidí, opuesto al gobierno yemení, que son suníes y, según ellos, demasiado dependientes de Arabia Saudí y de Estados Unidos. Vamos por partes. Vamos a intentar hacer las cosas fáciles. Que te he dicho algunas palabras que no sé si estamos sabiendo.
Sí, mezcla.
Vale, vamos a empezar por la religión musulmana, el Islam. Uh-huh. Se divide principalmente en dos grandes ramas, uh-huh. para que lo hagamos una idea. Igual que el cristianismo se divide principalmente en tres ramas, catolicismo, protestantismo y ortodoxia, uh-huh. Pues el Islam se divide principalmente en dos ramas, que son la rama suní o sunita, uh-huh. Que más o menos es la mayoritaria, profesa el 85-90% de los musulmanes son suníes, y la rama chií o chiita, que aproximadamente son el 10 o el 15% de musulmanes, entre el 10 y el 15% son chiitas. Uh-huh. Vale. Hay una tercera rama que está presente en Omán y en algunos países africanos, pero es muy minoritaria, que son los ibadíes. Pero bueno, esto ya es otro tema. Principalmente sunitas y chiitas. El sunismo y el chiismo, digamos, no son ramas monolíticas, también esto lo tenemos que entender, igual que dentro del catolicismo hay muchas ramas o subramas. Claro, jesuitas, teología de la liberación, Opus Dei, bueno, puedes encontrar muchas cosas, igual que dentro del protestantismo tienes luteranos, calvinistas, evangélicos, bueno, como te digo, hay dentro de cada rama hay muchas subramas, pues eso, el sunismo y el chiismo no son ramas monolíticas, dentro tienen distintas escuelas. No es el programa este para profundizar en ellas. Si a alguien le interesa y en algún momento, pues eso, no, pues nos podemos correr un programa sobre esto. Pero sí debemos entender que ambas ramas tienen una visión del Islam diferente, especialmente, digamos, en lo que sería la vertiente política de ambas ramas. ¿Por qué? Porque sus principales diferencias, por supuesto, igual que aquí, lo podemos entender igual, hay diferencias dogmáticas, pero son pequeñas, bueno, en ritos, en algún tipo de dogma, bueno. Pues allí sus principales diferencias radican precisamente en la cuestión política, porque el sunismo y el chiismo, bueno, breve, muy breve, yo creo que esto es Islam 101. El Islam nace con el profeta Muhammad o Mahoma, como se lo hemos, cuando éramos pequeños era Mahoma, ahora ya es sí. Muhammad.
Vale,
bueno, a Muhammad cuando muere le suceden tres califas más, el cuarto es su yerno Ali, y a partir de aquí los sunitas, bueno, a partir a la muerte de Ali, la comunidad musulmana escoge un nuevo califa, que estos son los que sigue el sunismo. Y los chiitas creen que el califa elegido no pertenece a la familia del profeta y por tanto los chiitas no lo reconocen, y aquí empieza la división. Básicamente es una cuestión política, principalmente de quién debe dirigir la comunidad de creyentes. Como te digo, luego dentro de cada rama, porque dentro del chiismo están los duodecimanos, los septimanos, bueno, hay un jaleo ahí importante. Pero bueno, en cualquier caso. Al final, la cuestión o la gran división entre el sunismo y el chiismo es una evolución política, la evolución política del Islam, donde en líneas generales para muchos creyentes religión y política son lo mismo.
Sí.
Aquí en Europa esto nos cuesta entenderlo porque desde el siglo XVIII se luchó por la separación iglesia-estado, por decir, por la cuestión religiosa o espiritual es una cuestión individual y que tiene que estar alejada de las cuestiones políticas. Sin embargo, en el Islam esto sigue, en la mayor parte de sitios sigue estando muy unido. Religión y política son lo mismo y por tanto no se pueden separar. Y dado que el chiismo y el sunismo no coinciden en la evolución política de los sucesores del profeta, no coinciden en la visión política que tienen del mundo. Y en cierta manera los chiitas ven a los sunitas como usurpadores políticos de la posición sagrada del profeta, y los sunitas ven a los chiitas exactamente igual. Esto no significa que los musulmanes suníes y chiíes, vamos a decir, de a pie, los vecinos, por decirlo de algún modo, se odien y se maten. No estamos diciendo esto. La norma es que convivan, normalmente sin problemas, no dejan de ser musulmanes, y en la pequeña convivencia no suele haber demasiados problemas. Sin embargo, las estructuras políticas de lo que hoy son los países musulmanes sí que ven las cosas distintas y sí que se toman esta diferencia de manera muy diferente, porque claro, estamos hablando de la legitimidad de esos gobiernos conforme a determinadas creencias.
Claro.
Los países suníes están liderados por Arabia Saudí, que es el país que custodia los lugares más sagrados del Islam, la Meca y las ciudades de la Meca y Medina, y que más acciones internacionales hace para fomentar el Islam en el extranjero. Por ejemplo, la mezquita de la M30 aquí en Madrid fue totalmente financiada por la corona, por la monarquía saudí.
Menudo templazo que tenemos ahí.
Sí, sí.
Tenemos la mezquita y al lado el tanatorio, que son dos centros neurálgicos de Madrid.
Pues mira. Hoy, es que ayer tuve que ir al tanatorio de la M30 y mira, lo recordé. En cierta medida tiene un papel relevante como lugar de origen del profeta. Él es de la Meca y que la égira, donde marca el inicio del calendario islámico, es cuando él tiene que huir de la Meca y va a Medina, y allí empieza a crear la comunidad de creyentes y luego regresa a la Meca. Bueno, todo eso pasa en lo que hoy es Arabia Saudí, y digamos que eso le da cierta preponderancia, ¿no?, en estos países. Y esto es lo que le ha otorgado ese papel preponderante, ¿no? No sin conflictos con otros países musulmanes, suníes, que no quieren verse sometidos a lo que diga Arabia Saudí. Pero bueno, en líneas generales sí que podemos decir que todos estos países suníes están de una más o menos influidos por Arabia Saudí. Por el otro lado, el único estado oficialmente chií es Irán, de ahí que Irán y entramos y metemos a otros dos nuevos actores, que son Arabia Saudí e Irán en toda esta historia. Es un estado oficialmente chií, con mayoría de población chií. Hay otros gobiernos Hay otros países donde hay gobiernos suníes, pero minorías importantes chiíes, es decir, que siendo minoría, pero son un grueso importante de la población. Esto pasa, por ejemplo, en Bahrein, pasa, por ejemplo, en Líbano, pasa, por ejemplo, en Azerbaiyán, y pasa, y vuelvo al inicio de esta fase, a Yemen. Esto es lo que pasa en Yemen. Yemen es un país que estaba gobernado por un gobierno suní, pero que tiene una minoría importante, es decir, una minoría numerosa, que es chií, que son los hutíes. Y aquí volvemos a empezar a engarzar.
Joder, qué hilado, macho.
Todos estos países que tienen minorías chiíes, estas minorías están siempre apoyadas y, bueno, digamos, vamos a decir, cuidadas por Irán. Recuerdo que es el único país oficialmente chií. Todas estas minorías en todos estos países de gobierno suní siempre reciben apoyo, a veces financiero, a veces militar, de Irán. Entonces vamos a seguir tejiendo un poco, y aparte también nos ayuda un poco a comprender un poco la bomba de racimo que es todo este lugar, donde todo está muy mezclado. Así pues, los hutíes, como te decía, son una minoría importante chií dentro de un estado que es Yemen, que si miráis en el mapa, justo está a la parte sur del Mar Rojo, gobernado por los suníes, cercanos, por tanto, a Arabia Saudí, que en 2014 decidieron rebelarse estos hutíes contra dicho gobierno, y desde entonces se ha iniciado una guerra civil, que es lo que aquí se llama la Guerra del Yemen, que es un conflicto religioso-político que ha generado multitud de tensiones en la región, no solo en la zona, no es decir, no solo en Yemen, dentro de Yemen, siendo una guerra civil, sino que también en todo el mundo árabe. ¿Por qué? Porque cuando los hutíes, recuerdo que son chiíes, se rebelan contra el gobierno suní, Arabia Saudí crea una coalición de países árabes, es decir, países suníes, para intervenir en la zona y ayudar a ese gobierno, al gobierno de Yemen, que es suní. Esa coalición la lideraba Arabia Saudí y estuvo también con una participación importante de Qatar, sigo metiendo actores, que si bien es cierto formó parte inicialmente de esta coalición, se distanció de ella y aparentemente decidiendo crear una agenda internacional propia, de la que forman parte, por ejemplo, la compra de algún club de fútbol. Bueno, pues, y a través de, no sé si te acuerdas tú de esto, el revuelo que se marcó cuando empezó a aparecer en Occidente una cadena qatarí que se llamaba Al Jazeera.
Hombre, sí, sí.
Bueno, pues digamos que Qatar, queriendo alejarse un poco del camino que le marcaba Arabia Saudí, decide crear una agenda internacional propia y entre las muchas cosas que hace, como por ejemplo empezar a invertir en Europa y en determinados sectores, decide acercarse, no digo ni siquiera establecer relaciones diplomáticas, pero sí mantener un cierto acercamiento con Irán, lo cual, por supuesto, en el mundo suní se ve como una traición absoluta. Bueno, el nombre de hutíes, me voy a quedar en Yemen, el nombre de hutíes procede de su primer líder, Hussein al-Houthi, o al-Houthi, que este hombre era de los años 90, cuando al-Houthi comienza a demandar mayor autonomía política para los chiíes dentro de Yemen, mientras, por supuesto, acusa al gobierno suní yemení de corrupción, porque tampoco nos diferencian tantas cosas, en algunos aspectos no nos diferencian tantas cosas. Esto desató manifestaciones en el país, en Yemen, en los años 90, que fueron duramente reprimidas por el gobierno a principios de los años 2000. Y esto empezó a iniciar bueno, enfrentamientos esporádicos, pero que cada vez se volvían más frecuentes entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales, que de hecho acabó con la muerte del propio al-Houthi en 2004.
Pero una pregunta, ¿estas rebeliones, bueno, ahora concretamente en Yemen, ¿buscan autonomía por parte de este grupo de hutíes o buscan ahora el control del país?
Ahora ya no. Ahora ya, de hecho, ahora mismo tienen, por ejemplo, control a la capital, por ejemplo.
Ya.
Pero en su momento, las reivindicaciones en los años 90 empezaron con reivindicaciones de autonomía. Cosa que el gobierno suní dijo que no. No solo dijo que no, sino que además sacó al ejército a la calle y dijo, toma por culo la bicicleta.
¿Pero están muy localizados en alguna zona del país o están...?
Bueno, controlaban el noreste del país, lo controlaban, y en los últimos años, a raíz de la guerra, se han ido expandiendo y creo que ahora mismo controla la capital. Si no la controlan ahora, la controlaron durante un tiempo al menos.
Vale.
A esto seguimos avanzando en el tiempo. En 2011, si te acuerdas, es el año de las llamadas primaveras árabes.
Sí.
Bueno, ocurrieron en muchos lugares musulmanes del mundo aquí concretamente en este contexto, los hutíes también tuvieron su primavera árabe, o la primavera árabe en Yemen fue la de los hutíes, que se levantaron contra el gobierno otra vez suní, y como te digo, en 2014 llegaron a la capital y entraron en la capital, iniciando la llamada Guerra de Yemen. Es desde entonces que esta guerra civil desemboca no en una guerra civil, sino que se convierte en una guerra regional, como te digo, cuando Arabia Saudí, liderando una coalición de países musulmanes, decide intervenir activamente en el conflicto, junto, por ejemplo, a Emiratos Árabes Unidos. Allí llevan a cabo bombardeos e intervenciones incluso terrestres para recuperar el gobierno para los suníes. Este conflicto, hay que decir que ha llevado a la población yemení a una de las mayores crisis humanitarias del mundo, sufrida por más del 80% de la población yemení. Estamos hablando de unos 24 millones de personas que no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Estamos hablando de higiénicas, necesidades higiénicas, sanitarias y alimentarias. Las últimas.
Y ahí la frontera tiene pocas salidas humanitarias. Sales hacia arriba, que no te van a dejar, claro.
Si la cuestión es que la salida o la llegada de ayuda humanitaria solo puede venir desde el Golfo Pérsico, donde no vas a encontrar ayuda, o por el Mar Rojo, que es donde estamos viendo que hay movida. Entonces te decía que las últimas cifras que he conseguido encontrar hablan de que en este conflicto ya han muerto 400.000 muertos, aunque algunas cifras hablan del 500.000 de muertos, a inicios de 2022. Son las últimas cifras que he encontrado. Vale. Y según Amnistía Internacional, las violaciones de los derechos humanos más básicos ha sido constante por parte de todas las fuerzas en conflicto. En 2018, Save the Children afirmaba que habían muerto por hambre más de 85.000 niños yemeníes. No hace distinción entre hutíes y suníes, no hace distinción. Buena parte de la crisis humanitaria proviene del bloqueo que la Marina Saudí ha hecho y sigue haciendo, aunque por supuesto el gobierno saudí lo niega, pero que ha hecho y sigue haciendo de los principales puertos yemeníes que controlan los hutíes y que dan al Mar Rojo. Eso ha hecho que los bienes, la ayuda humanitaria y los bienes más básicos no lleguen a esa zona y por tanto no lleguen a buena parte del país en líneas generales. Como te decía, algunos, la mayor parte de esos puertos están en el Mar Rojo, justo tras el Estrecho de las Lágrimas, el Estrecho de Bab al-Mandeb, por donde pasa, como te decía, todo ese comercio internacional del que hablábamos antes. Vamos uniendo poco a poco todas estas piezas. Sí. En abril de este año, los hutíes y Arabia Saudí iniciaron negociaciones para intentar acabar con ese bloqueo y poder abrir los puertos a la llegada de ayuda internacional, pero esas negociaciones se terminaron sin éxito en octubre. ¿Por qué? ¿Qué pasó en octubre? En los días 6 y 7, Hamas lanza un ataque contra territorio israelí e inmediatamente los israelíes inician la invasión de Gaza. Y los hutíes deciden atacar posiciones israelíes con misiles que fueron interceptados, por cierto, por un buque estadounidense algunos y por las defensas antiaéreas israelíes otros. Pero ya vemos cómo la guerra de Yemen se mezcla con el conflicto árabe-israelí y cómo esto va a influir en el Mar Rojo. Y aún así, aunque ya podemos establecer alguna conexión, vamos a intentar trazar alguna otra conexión. Vamos a empezar por establecer que los hutíes forman parte de lo que se conoce como el eje de la resistencia. Para explicarlo, vamos a regresar a octubre de este año, cuando, tras el salvaje atentado de Hamas en territorio israelí, el gobierno de Benjamín Netanyahu decide iniciar operaciones de asedio a Gaza y a Cisjordania, pero principalmente a Gaza. A las pocas horas, esto se puede buscar en internet. A las pocas horas, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hussein Amir Abdollahian, o algo así, venía a decir que consideraba posible cualquier acción preventiva contra el régimen sionista por parte del eje de la resistencia. Es decir, son palabras literales del ministro de Asuntos Exteriores iraní, que nos hace preguntarnos qué es el eje de la resistencia. El eje de la resistencia es una alianza militar y política anti-israelí, anti-estadounidense y anti-saudí, que está formada por numerosas organizaciones paramilitares y políticas de Oriente Medio. Entre las entidades gubernamentales que forman parte de este eje de la resistencia están los gobiernos de Siria y de Irán, el gobierno de Bashar al-Assad, que también tiene una guerra civil interna, y el gobierno de Irán, y a eso hay que añadirle los grupos paramilitares o los grupos no gubernamentales, pero que tienen control de determinadas zonas, como por ejemplo, y aquí nos empezará a sonar algo, Hezbollah en Líbano,
sí,
las milicias chiíes en Irak, los hutíes de Yemen o la yihad islámica palestina o Hamas, que es otra organización palestina. Hay otras formaciones menores en la zona, pero bueno, decimos las que más nos pueden sonar son esas, sobre todo Hezbollah y Hamas, y ahora los hutíes yemeníes, que son, bueno, pues ese eje de la resistencia. Hay que decir...
Claro, no supongo, supongo que los movimientos estos de Israel, por ejemplo, contra Hamas y la Franja de Gaza y todo esto, lo que hizo es que activó a todos sus enemigos, pues en este caso, por ejemplo, a Irán, para decir, oye, venga, pues nosotros también vamos para adelante, ¿no?
Cuando ocurre el atentado de Hamas y se atisba, porque al final vamos a intentar explicar un poco qué es lo que ha pasado ahí. No nos vamos a meter mucho, sí, sí, lo prometo, porque es un tema delicado y complejo. Mm. Pero sí que tenemos que tocar una parte para entender qué es lo que está pasando en el Mar Rojo. Mucho tiene que ver con el enfrentamiento que hay entre Israel e Irán. Uh-huh. Y el enfrentamiento de los países suníes e Irán. Porque Irán es la nota discordante, es decir, son musulmanes, igual que Arabia Saudí o que Emiratos Árabes o que el Líbano, pero no son lo mismo. Yeah. Y recuerdo, Arabia Saudí e Irán se odian.
Claro, entiendo que podría ser una convivencia normal si no estuviese el Islam de por medio, que digamos que centra toda la vida, ya no solo política y religiosa, sino todo ahí. Entonces son enemigos de por sí.
Sí, pero es que además, o sea, hay que entender varias cosas, que es una zona tremendamente compleja. Es decir, Arabia Saudí e Irán se odian. Pero Arabia Saudí e Irán odian a Israel.
Ya. Yeah.
Entonces, ha habido momentos donde incluso ha habido alianzas tácticas, vamos a decirlas, o estratégicas, cuando Israel era el enemigo. Y hay momentos donde las cosas se ponen complicadas entre ellos. Porque, por ejemplo, si estallara de verdad un conflicto entre Irán e Israel, ¿de qué lado se pondría Arabia Saudí? No lo tenemos nada claro. Por ejemplo, no porque Arabia Saudí no odia a Israel o le gustaría borrar a Israel de ese lugar.
Yeah.
Pero es que él también querría haber borrado del mapa a Irán. Entonces,
¿A quién odió más, ¿no? ¿Cuál de los dos odió más?
Y entre ellos, quiero decir, Irán odia a Israel, pero también odia a Arabia Saudí, e Israel odia a todos en general.
Yeah.
Entonces, claro, es una situación tremendamente compleja donde es muy difícil, quiero decir, todo sería, entre comillas, y quiero que se entienda, todo sería mucho más fácil si hubiera dos bandos, los unos y los otros. Pero es que el problema es que aquí no está claro. Yeah. O sea, que hay muchos bandos al mismo tiempo. Pero bueno, luego voy a volver un momento a este tema para intentar entender que el ataque de Hamas y el ataque de los yemeníes ahora a los buques mercantes en el Mar Rojo están ligados y tienen mucho que ver con toda esa geoestrategia que hay en la zona, que es una zona bastante, como te digo, bastante compleja y bastante caliente. Uh-huh. En este sentido. Bueno, te decía que, no sé si te recordarás, esto lo comentamos en algún programa hace ya tiempo. Uno de los grandes impulsores de este eje de la resistencia fue un tal Qasem Soleimani, que fue un influyente general, un influyente comandante de las fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, que si recuerdas, digo porque lo hablamos en la época de pandemia, fue asesinado en 2020 y que hubo un momento también donde el mundo se tensó bastante cuando un dron estadounidense acabó con la vida de este comandante y todo el mundo se puso en tensión porque a ver cuál iba a ser la respuesta de Irán a lo que había ocurrido. Es verdad que aunque no se puede establecer un momento cronológico exacto en el que surge este eje de la resistencia, se cree, por lo que he leído a varios periodistas, que se pudo conformar, no sé si te acuerdas, cuando la época de las Torres Gemelas, por aquel entonces George W. Bush habló del llamado eje del mal, refiriéndose a Irak, Irán y Corea del Norte principalmente. Se cree que como contraposición a esa declaración pública de George W. Bush, como digo, Irán empezó a promover este eje, pero de la resistencia, no del mal, en contra de la influencia estadounidense a través de que consideran que es uno de sus agentes, que es Israel, y por supuesto de Arabia Saudí, tradicionalmente hasta hace poco tiempo casi aliado superfiel de Estados Unidos en la zona. Bueno, como te he dicho, todos estos grupos que forman parte del Eje de la Resistencia, muchos son chiíes, como te he dicho antes, Irán ejerce una especie de padrinazgo sobre ellos, les financia, los arman, entrenan a estas milicias, les dan voz internacional, les dan soporte internacional. Es cierto que no todos los grupos son chiíes, por ejemplo, Hamas es suní, pero es enemigo de Israel y con eso a Irán le vale. Aparte no es gobierno, entonces si fuera gobierno como el de Arabia Saudí sería otro tema a lo mejor, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, pues están ahí, les financian y les arman y les entrenan para que toquen los cojones, básicamente.
Muy bien.
Este patrinazgo, como digo, se ha extendido a otros grupos por sus intereses anti-israelíes o antioccidentales. Por ejemplo, el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Al-Assad es, digamos que era uno de esos gobernantes que intentó imponer un régimen, con menos influencia religiosa en la zona, igual que, por ejemplo, Saddam Hussein en su momento. Como es anti-israelí, pues le vale también a Irán para financiarlo, que es lo que le interesa. Y al final todo lo que ocurre en esta zona tiene que ver con este eje de la resistencia en muchas maneras. Esto explica las reacciones, por ejemplo, de Hezbollah o de los hutíes en Yemen cuando Israel decide atacar Gaza. Estos grupos reaccionan y empiezan a atacar posiciones israelíes. Cuando ha ocurrido esto en octubre, los hutíes yemeníes lanzan misiles contra posiciones israelíes, Hezbollah se revuelve en el norte, Cisjordania está al otro lado de Gaza, se revuelven y obligan a los israelíes también a ir ahí. Es decir, estos grupos, digamos, con mayor o menor coordinación, porque tampoco hay una coordinación, por ejemplo, los yemeníes van un poco más a su bola, no se dejan llevar tanto por esa coordinación que supuestamente Irán lleva entre bambalinas. Pero bueno, en líneas generales, el ataque de Israel a Gaza hizo que todos estos grupos se levantaran y empezaran a hacer ataques contra Israel. Aunque no tenía mucha repercusión, también ha habido ataques de estos grupos iraquíes, de las milicias chiíes iraquíes, en las embajadas estadounidenses, por ejemplo, o en bases estadounidenses de la zona. No se ha sabido mucho, yo no lo he visto en las noticias, pero sí que he podido leer en prensa estadounidense que los iraquíes también se han levantado. Es decir, parece que este eje de la resistencia sí que funciona un poco como soporte unos grupos de otros, siempre todos respaldados por Irán. Y en cierta forma explican el terrible ataque, y esto es donde me voy a meter, en la parte más sensible. Repito, voy a intentar no salirme de aquí.
Vale.
Explican en cierta manera el terrible ataque que Hamas hace los días 6 y 7 de octubre en territorio israelí, en un contexto en el que varios países árabes, y aquí vamos a meter a otro actor en juego que es Estados Unidos, en un contexto en el que varios países árabes ya habían firmado acercamientos con Israel en los llamados acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump, de los que hemos hablado aquí en varias ocasiones, y la cercanía del establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales entre Israel y Arabia Saudí que se estaban negociando en los últimos meses. No parecía que fuesen a tener una solución en el corto plazo, porque que Israel y Arabia Saudí inicien relaciones diplomáticas son un mensaje internacional muy potente, especialmente hacia Irán, como te decía antes. Estos países que ya han firmado acuerdos con Israel, como por ejemplo Marruecos u otros países, tiene que ver con los intereses estadounidenses de mantener una cierta alianza precisamente en contra de Irán también. Por supuesto, todos estos países árabes o musulmanes que han firmado ya esos pactos con Israel reciben cuantiosas inversiones de capital estadounidense, ventajas comerciales y ventajas militares y todas estas cosas. Evidentemente no firman porque de repente Israel les caiga súper bien. Y es cierto, se viene hablando tiempo, de que Arabia Saudí podía ser uno de los países que en un futuro cercano, aunque sin establecer cuándo, podrían llegar a firmar algún tipo de acuerdo de reconocimiento con Israel. Porque hay que decir que muchos países árabes no reconocen a Israel, no porque no exista, sino que lo quieren fuera de ahí, vamos, principalmente. Es decir, en todos estos acuerdos de Abraham se firma entre países suníes e Israel, y con Estados Unidos por relación.
Sí.
Y el atentado de Hamas del 6-7 de octubre tiene un componente geoestratégico claro. Si los países suníes aceptan la existencia de Israel y su status quo con él, la resistencia palestina se queda sola. Y por tanto, Tel Aviv podrá hacer con ellos lo que quiera. Este es el mensaje que yo creo que Hamás quiere mandar, no tanto al mundo, sí sobre todo a los países musulmanes. Oye, os estáis olvidando de que este país, con el que estáis algunos ya firmando tratados y algunos lo estáis negociando, se creó a partir del desplazamiento forzoso, del asesinato de muchos musulmanes que fueron desplazados para que ellos pudieran sentarse aquí, además de las políticas israelíes, cuanto menos polémicas, por ejemplo, la política de las colonizaciones, donde van creando asentamientos mientras echan a los palestinos de sus casas.
Yeah.
Si Israel consigue mantener o firmar acuerdos diplomáticos con todos los países que le rodean, la existencia de Israel va a ser mucho más tranquila para empezar, y segundo, uh-huh, efectivamente, dentro de sus fronteras podrá empezar a hacer lo que quiera. Hasta ahora, la población palestina estaba sostenida por el resto de países musulmanes que les rodeaban. Si estos países empiezan a firmar acuerdos con Israel, pues los palestinos dicen que se quedan solos contra el todopoderoso Israel. El ataque de Hamás buscaba, esto hay que decirlo así, y a mí aquí sí que no puedo decirlo de otra manera, buscaba y encontró la reacción furibunda de Israel, entre otras cosas porque Israel siempre ha reaccionado así.
Ya.
No digo que tenga razón o que no tenga razón, repito, no nos vamos a meter, o por lo menos yo no tengo intención de en este programa meternos en más jardines. Lo que sí sabemos es que Israel siempre ha reaccionado de manera furibunda. Y claro, jamás cuando... Simplemente lanzo una pregunta y que cada uno responda como le dé la gana. ¿Es que jamás no sabe cuando lanza esos terribles atentados, esos terribles ataques del 6-7 de octubre, jamás no sabe cómo va a reaccionar Israel? ¿No se esperaba que Israel iba a hacer lo que está haciendo?
Ya. Yeah.
No, bueno, iba a decir, jamás no lo esperaba. ¿Y los demás no lo esperábamos? O sea, yo cuando amaneció y tuvimos la noticia del atentado, yo, vamos, tenía claro lo que Israel iba a hacer. Uh-huh. No sé tú, pero uh-huh, a poco que se siga o se haya seguido un poco la evolución política de la zona, no había muchas más posibilidades. Yo no veía a Israel haciendo un llamamiento a la calma.
Ya.
No lo veía.
Una cosita, como has dicho antes, si jamás hizo estos ataques, estos atentados, un poco para un poco levantar un poco a la zona y decir, oye, mira lo que está haciendo Israel y que le estáis poniendo un poco en bandeja el control de la zona y un poco que estáis machacando a Palestina y tal, ¿actuaron? O sea, ¿es una actuación por parte de Hamás independiente? ¿O puede ser que todo el eje este del que venimos hablando estuviese por detrás?
No lo creo. No, o sea, quiero decir, no sé exactamente. Tengo tanto conocimiento para saber si Hamás tiene completa libertad estratégica o no.
Ya.
Pero no creo que Irán no lo supiera, por ejemplo. No te estoy diciendo ni que Hamás le pidiera permiso a Irán, ¿eh? No estoy diciendo nada de eso ni nada parecido. Pero no creo que Irán no estuviera prevenida, igual que tampoco creo que Hezbollah, que reacciona prácticamente de inmediato, no uh-huh, estuviera enterada, o incluso los hutíes. Como digo, la comunicación entre estos grupos debe ser bastante fluida y no creo que estos grupos no estuvieran, digamos, informados más que nada para estar preparados para lo que pudiera ocurrir. No creo, de verdad, no creo que a Hezbollah le pillara prevenido que jamás fuera a lanzar ese ataque, o a las milicias... o a la yihad islámica palestina, no creo que les pillara de improviso, y no creo que Irán le pillara de improviso. Repito, no significa, no estoy diciendo que jamás le pida permiso a Irán o que sea un ataque ordenado por Irán, ni mucho menos estoy diciendo eso, porque ya te digo, depende del grupo, pues hay quien está más controlado o menos controlado por Irán. Por ejemplo, te estoy hablando de los hutíes, es reconocido por muchos periodistas, tanto de la zona como de otros lugares, que van un poco más por libre, que realmente ellos, bueno, ellos han estado con su guerra y no pertenecen al eje de la resistencia, pero no han ido pidiendo permiso a cada paso. Ellos funcionan a su movida y tienen unos intereses comunes con otros grupos y con Irán, pues bien. Y seguramente cuando los yemeníes actuaban o actúan, también creo que Irán estará prevenida, pero no significa que les estén pidiendo permiso.
Porque, por ejemplo... Para Irán, ¿qué importancia puede tener lo que suceda en Gaza, la franja de Gaza, más allá de que Israel esté ahí metida en jardines varios?
Muy buena pregunta. Pues vamos a intentar
Gracias.
explicar eso.
Gracias, gracias.
Bueno, volviendo un pelín atrás, te decía que el grupo, el ataque de Hamás, lo que buscaba era la reacción de Israel y, por tanto, buscaba otra vez el intento de reunir a los musulmanes en contra de Israel, es decir, alejar a los musulmanes de la influencia estadounidense israelí, de esos acuerdos, de esos pactos de Abraham, intentar, pues bueno, volver a reunir al mundo musulmán contra Israel, que había sido el enemigo histórico, o por lo menos el enemigo reciente, con el que antes por lo menos todos estaban de acuerdo, que Israel era el enemigo. Ya hemos dicho que los musulmanes de a pie no hacen mucha distinción entre suníes y chiíes, pero en este caso, digamos, se buscaba, o yo pienso que uno de los objetivos era hacer recular a Arabia Saudí en el establecimiento de esas relaciones con Israel. En cualquier caso, la acción de los hutíes, y volvemos a los hutíes, tienen además de estos intereses que tú me explicabas que tiene que ver entonces todo esto un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, pues claro, los hutíes tienen intereses, por supuesto, son compañeros de Hamás en ese eje de la resistencia. Son enemigos de Israel, declarados, pero también los hutíes buscan recuperar la atención sobre su propio conflicto. Recuerdo, la guerra de Yemen estalla en 2014, no es una guerra de ahora, son casi una década ya de guerra. Se tuvo atención, sobre todo en los años 2018, 2019, se tuvo mucha atención a esta guerra, como te digo, porque es la mayor crisis humanitaria actualmente, es la que se crea en Yemen. Sí que se prestó atención, pero digamos que a partir de ahí la COVID, vino la COVID, después el conflicto de Ucrania y Rusia. Digamos que el ataque de Hamás les permite atraer la atención otra vez sobre esta zona. Es verdad que habíamos alejado un poco el foco de atención mundial de esta zona y les permite atraer la atención no solo sobre el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, sino también sobre su propio conflicto en Yemen. Claro, aparte estábamos teniendo la tensión entre Estados Unidos y China, es decir, había muchos focos de atención ya fuera de Oriente Medio, y bueno, pues es una buena oportunidad, repito, para atraer la atención sobre el conflicto árabe-israelí. Recuerdo, los hutíes son aliados de Hamás y de Hezbollah, pero también sobre su propio conflicto. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Atacando posiciones israelíes? No, yo creo que no mucha gente aquí en España sabía que los hutíes yemeníes habían atacado posiciones israelíes. Sí que se ha hablado de Hamás, sí se ha hablado de Hezbollah, pero por ejemplo no se habla del resto de grupos. Sí que se mira qué hace Irán, pero no del resto de grupos no se mira. ¿Cómo consiguen los hutíes atraer la atención sobre sí? Pues atacando el comercio internacional.
Claro.
Ellos, su posición internacional está en muy cerca de ese estrecho de las lágrimas que da al Mar Rojo, y la economía internacional pasa por delante de sus puertos. Es una buena oportunidad, aprovechando el revuelo que se ha generado en la zona, de volver a traer un poco la atención internacional sobre su conflicto. Los ataques hutíes a los buques mercantes que pasan por este estrecho, es un estre por cierto, este estrecho apenas tiene unos 28-30 kilómetros de ancho, es decir, es una zona fácilmente controlable realmente
Claro.
con los misiles. O sea, no tienes que. Quiero decir, no es que se tienen una red de la ala o algo de eso, no hace falta, ya con misiles no hace falta.
una cuerda.
Claro. Y qué pasa, como digo, frente a las costas controladas por los hutíes, las navieras ya han paralizado su acción en la zona. Cuatro de las cinco grandes navieras ya han anunciado que mientras esto no se resuelva, van a desviar todos sus
Bueno.
barcos por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, rodeando el Cuerno de África, lo
Sí.
cual, como te he dicho, sí que nos va a afectar porque conlleva más tiempo y sobre todo más costes y, por tanto, el precio de, si esto se alarga mucho en el tiempo, las cosas volverán a subir más de precio. Los hutíes han justificado estos ataques como acciones que solo cesarán cuando se abran los pasillos humanitarios en Gaza y en la propia Yemen.
Claro.
Pues ellos, claro, digamos, uniendo cosas. ¿Podrán mantener digamos, este esfuerzo de atacar a barcos y de paralizar el comercio internacional siendo una fuerza paramilitar? Pues basándome en todo lo que he leído, te diría que la respuesta es sí. Y de ahí que la reacción internacional haya sido tan rápida y tan importante, liderada por la propia Estados Unidos, que quiere llevarle una flota allí para controlar el tema. Los hutíes tienen músculo militar porque, como acabamos de contar, sus fuerzas están entrenadas por el régimen de Irán, están financiados por Irán y están armados por Irán. Y además tienen la experiencia de combate, porque llevan en una guerra civil desde hace 9 años, suficiente como para tener una organización eficaz. Es decir, no son unos pamplinas. Llevan 9 años haciendo una guerra, repito, una guerra que no, además no es solo contra los suníes de Yemen, es también contra la coalición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, etc. Tanto es así que la reacción, como te he dicho, internacional, pues ha sido de la magnitud que está siendo. Y por eso de lo que se está hablando en Occidente en estos momentos es de esa operación Prosperity Guardian, el guardián de la prosperidad, liderada por Estados Unidos, una operación militar que Estados Unidos anunció bombo y platillo, de la que participaría más de 20 países, de los que de momento solo se han unido 8. Varios han dicho que bueno, de aquella manera, y otros como España, por ejemplo, han dicho que de ninguna manera.
Pues no tenemos cosas que hacer aquí.
El objetivo de esta operación, la Prosperity Guardian, es brindar protección a los buques mercantes de los ataques de los hutíes. Como te he dicho, algunos países solo han dicho que participarán, pero con inteligencia, con oficiales y con inteligencia, no van a mandar barcos, por ejemplo. Muy pocos van a desplegar fuerzas militares. Parece ser que de momento solo Estados Unidos y Canadá. Grecia parece que se va a unir. Alemania parece que va a mandar una fragata. No sabemos muy bien. Francia ha dicho, por ejemplo, que apoyará lo que haga falta, pero que solo va a mandar un barco y que ese barco quedará bajo mando francés, porque la idea es que en esta operación Prosperity Guardian, lo voy a decir todas las veces.
Joder, ojalá, todo el rato.
Es que todas las fuerzas internacionales queden bajo mando estadounidense.
No está jodido,
Francia ha dicho que su barco, desde luego, no va a quedar bajo mando estadounidense, sino que va a quedar bajo mando francés. Italia también ha anunciado el envío de una fragata, pero ha dicho que va exclusivamente para proteger a los barcos italianos de bandera italiana y que no se va a unir al mando norteamericano, que si les pilla bien y eso, pues que ahí están, pero que... Yeah. Alemania se lo está pensando, tiene que, por cierto, ahora primeros de enero me parece tiene el Reichstag, creo que sí, que aprobará el envío, no sé si de una fragata o de dos fragatas como mucho. Bueno, España ya ha dicho que no va a desplegarse en operaciones militares, ni siquiera en las ya existentes, que no va a aumentar su presencia en la zona. Hay que recordar que la Unión Europea ya tiene una misión allí, la Operación Atalanta, que además actualmente está siendo dirigida por España. Que se creó en 2008, no sé si te acuerdas tú de aquella época, porque al otro lado de ese estrecho está Somalia. Era la época de los piratas somalíes, no sé si te acuerdas, que secuestraban barcos y demás. Entonces, muchos países, desde entonces muchos países tienen operaciones en vigor allí, bases militares allí en la zona, precisamente para proteger el comercio internacional, repito, entre ellas China o Japón, por ejemplo, que también tienen bases allí. Bueno, España ha dicho que no iba a hacer nada más, que con eso es suficiente. Y bueno, pues a gente que le ha sentado mal, hay gente que le parece muy bien, que cada uno opina lo que le dé la gana. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que Estados Unidos, que anunció a bombo y platillo esta operación y que supuestamente le iban a seguir muchísimos países y no le están siguiendo tantos, porque por eso, por ejemplo, Noruega, Países Bajos han dicho que sí, pero que no van a mandar fragatas, es decir, enviaron oficiales de inteligencia y otro tipo de ayuda, pero que no. No van a mandar. La propia Australia, una de las aliadas inquebrantables de Estados Unidos, ha dicho que tampoco va a mandar, que de momento no va a mandar tampoco barcos. Claro, mucha gente se pregunta que por qué tanta reticencia, por ejemplo, por qué España no participa de esta misión. Yo, pues de todo lo que he podido leer, he podido deducir o sacar 3 motivos, principalmente, y con esto ya voy acabando, si te parece bien.
Vale.
La primera es la reticencia sobre todo de las fuerzas europeas a ponerse bajo mando estadounidense. Y claro, creo que esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta que los países occidentales ya tienen operaciones activas allí, como decía, por ejemplo, la Unión Europea tiene la Operación Atalanta, pero que hay varias misiones allí, no es solo esta. Y hay varias operaciones activas en la zona que podrían ser usadas o podrían ser reforzadas, pero, digamos, en este caso hay muchos países europeos, sobre todo, que no les apetece mucho ponerse bajo mando estadounidense. Aparte, porque entre otras cosas, para eso ya tendrían la OTAN, podrían hacer algún otro tipo de acción. Segundo, la posibilidad de que Estados Unidos quiera o vaya a acabar atacando territorio yemení. Y esto es una posibilidad que no podemos descartar, entre otras cosas, porque proteger a un barco con la tecnología actualmente, por ejemplo, del ejército estadounidense, es relativamente fácil. Los barcos llevan detectores de misiles y llevan escudos y protecciones para destruirlos en el aire. O sea, eso es relativamente sencillo. La cuestión está en si Estados Unidos va a querer quedarse en eso o va a querer atacar las bases de los hutíes o los arsenales de los hutíes en territorio yemení. Porque eso implicaría, digamos, escalar un conflicto o abrir la posibilidad de un conflicto internacional más gordo de los que hay en la zona. Repito que además de la guerra de Yemen, aparte de también en la zona africana, la zona de Somalia y de Djibouti y de por ahí también hay movidas. Hay que decir que la presencia occidental allí o la presencia militar occidental o incluso china o japonesa lo que puede hacer es que las cosas se pongan todavía más tensas. Si Estados Unidos decidiese atacar posiciones hutíes en territorio yemení, estaríamos hablando de que un país está atacando en territorio de otro país.
Yeah.
Y claro, las consecuencias de eso, vamos a ver, ni siquiera sabemos si podría desembocar a lo mejor incluso en un conflicto terrestre donde las fuerzas estadounidenses tengan que pisar territorio yemení para poder acabar con la amenaza. Además de que las consecuencias son imprevisibles, repito, en una zona que es un polvorín. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría Irán a eso? Pues no lo sabemos. Y la tercera razón es que la intervención contra los hutíes podría situar el escenario internacional a estos países, estoy hablando de percepción, como aliados de Israel. Y hay muchos países, entre ellos estoy seguro que uno de ellos es España, a los que no les apetece ponerse en la, digamos, en una posición o en la opinión pública internacional como un país aliado de Israel en estos momentos, entre otras cosas porque además Perro Sánchez se ha molestado mucho en dejar claro que no apoyan las acciones de Israel en Gaza.
Sí.
Claro, si tú atacas a los yemeníes o formas parte de estas operaciones cuyo objetivo es acabar con los ataques hutíes de Yemen y que podría desembocar en un conflicto con Irán o con cualquier otra cosa, al final no te queda la otra que efectivamente ponerte del lado de Israel. Si lo que pretendes es desescalar el conflicto, meter allí barcos militares, buques militares,
sí, por lo que sea,
¿no? No sabemos si podría desembocar en algo peor. Y aquí el peligro, y esto sí que es un peligro global que muchos no sé si han valorado, supongo que sí, pero que es que muy cerca de este estrecho de las lágrimas está el Golfo Pérsico, el mayor centro petrolero mundial. Entonces, aquí hay muchos intereses en juego, hay que ir con pies de plomo porque cualquier cosa puede desembocar en algo mucho peor. En cualquiera de los casos, la amenaza que tenemos ahora es una nueva crisis de suministro internacional que puede retrasar pedidos, que puede encarecer los precios. Veremos cómo se desencalla este problema, veremos si esta Prosperity Guardian puede solucionar algo, veremos, pero desde luego es un tema complejo del que nos afecta más de lo que creemos,
pues sí.
Y que, bueno, intentaremos seguir por lo que nos pueda tocar, claro.
Vale, te iba a hacer una last question about the Prosperity Guardian. me gusta mucho además la pronunciación de, digo, no la nuestra, sino de los estadounidenses cuando las palabras guard o guardian, todo este, que nosotros aquí decimos guard y guardian, que es mucho más bonito. Te voy a hacer una pregunta. ¿La no capacidad de Estados Unidos para juntar a todos estos países y que le ayuden puede ser visto como ciertos síntomas de debilidad internacional? Es decir, ¿puede verse afectado incluso para la posible reelección de Biden o la elección de Donald Trump en las futuras elecciones?
Pues la verdad, ahí no sé contestarte, entre otras cosas porque tampoco sé muy bien lo que opina, si ha dicho algo al respecto Donald Trump, porque lo último que le he leído es básicamente que le deseaba feliz Navidad incluso a sus enemigos y a la gente que desea su muerte y todas estas cosas, hablando por Biden, es decir, él está en sus movidas.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, no sé. No, vamos a ver, es verdad que la posición internacional de Estados Unidos lleva ya varios años siendo puesta en cuestión y la capacidad de arrastre para determinadas operaciones o para determinados movimientos geopolíticos, bueno, es verdad, se pone muy en cuestión, digamos, la excepción ha sido Ucrania, que ahí sí que la OTAN, digamos, revivió el muerto que era la OTAN y revivió. Pero es verdad que lleva ya muchos años lo que les cuesta, sobre todo cuando requiere determinados movimientos de tropas militares y demás, le cuesta arrastrar a mucha gente. Canadá sí, parece siempre fiel, pero ya te digo, es que a mí ya no me sorprende que España haya dicho que no, o que Francia e Italia hayan marcado posiciones propias. A mí eso no me sorprende. Hay que recordar que desde la guerra de Irak, por ejemplo, en ese caso España sí que fue seguidista, pero Francia y Alemania dijeron que no iban y que no iban y no fueron. Es decir, Estados Unidos, desde que se quedó como superpotencia única tras la caída de la Unión Soviética, digamos, sí que le ha ido costando cada vez más arrastrar demasiados países para determinadas cosas. Claro, es que a esto hay que añadirle que es que el lugar es un lugar muy sensible y que cualquier movimiento hay que mirarlo con lupa, ¿eh? Que además, por ejemplo, con el asunto de Israel y Gaza, Estados Unidos ha sido el único país que de manera sólida y sostenida, incluido las votaciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, se ha mantenido al lado de Israel. El resto de países están siendo muy cuidadosos porque, claro, es cierto que Israel recibe un ataque en su territorio, un ataque terrible, pero no es menos cierto que quiere matar moscas a cañonazos. Su supuesto objetivo era acabar con Hamas y lo que está haciendo es asediar y matar indiscriminadamente a la población gazatí. Entonces, es muy difícil para determinados países, especialmente determinada tradición como Europa. Quiero decir, no le vas a pedir a Francia y a Alemania, sobre todo a Francia en este caso, que se pongan de tu lado cuando ya se negaron a ir a Irak porque no veían claro lo de las armas de destrucción masiva. Y ahora Francia te dice, bueno, yo voy porque tengo que proteger barcos y tengo que proteger el comercio, pero mi barco se va a quedar bajo mi mando. Claro. Y bueno, si nos venimos bien, nos venimos bien, pero no te calientes. Posición de debilidad, bueno, es que ya te digo, es un problema que Estados Unidos lleva arrastrando tiempo. Hombre, seguro que a Biden no le beneficia para las elecciones de 2024. Por cierto, 2024 que viene con las elecciones europeas, las elecciones estadounidenses y elecciones rusas, no te digo más.
Bueno, eso es otra cosa que tendremos que hablar. Habrá que hacer nuestro especial episodio de qué nos depara el 2024. Es un dardo que yo lanzo aquí al aire para ver si lo recoges. Y nada, pues seguiremos un poco al tanto de lo que pasa en el Mar Rojo, al igual que seguiremos al tanto de noticias que pasen por esa zona, porque siempre está el ambiente muy candongo. Y amigos, yo desde aquí, si vuestro paquete de AliExpress se retrasa 2 días, relajemos un poquito la raja, porque no pasa nada. Hay gente que igual lo está pasando peor, por lo que sea. O sea que
es que aguantemos. Es época muy mala, Mario.
Aguantemos un poquito. Bueno, pues nada, vamos a escuchar nuestro método de contacto y vamos con nuestro showtime, que es lo bonito y lo precioso de este podcast.
Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambienespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com, porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
Mira, te voy a ser sincero, te iba a hablar de movidas de que si ayuntamientos, de que si Pamplona, que si no Pamplona, etcétera, etcétera, pero en un movimiento estratégico, geoestratégico, podría decir, he abierto el 20 minutos, ¿vale? Y, que hace mucho que no hago referencia a ello, voy a quitar esto para los que lo estén viendo en YouTube, se ve un poco raro. Y creo que tenemos que abrir un melón, siendo las épocas que son, un melón. La noticia del 20 minutos dice así: la OCU lo tiene claro, 2 puntos. Este es el mejor roscón relleno de nata de supermercado. Y yo aquí el melón que quiero abrir es si roscón relleno o roscón sin relleno. Pros y contras. Ahí lo dejo. Te dejo que argumentes.
Siendo defensor de las tradiciones, ¿sí? Como soy a veces, en este caso creo que la modificación de meter relleno del roscón a nata me parece un buen movimiento. ¿Sí? El de antes, o sea, yo ahora un roscón sin nata se me atraviesa un poquito.
Tiene que haber un poco de humedad, podría decir, en el rocón. Claro.
Tiene que haber un poco de vaselina en garganta para que eso pase mejor.
Un poco de grasa, claro.
Que dicho, si no... dicho esto, se nos está empezando en las manos ya con los rellenos.
Vale.
Porque ya el de nata bien. Ya he visto de trufa, que sí. Este ya viene de hace años. Uh-huh. Empieza a ver de crema pastelera.
Bueno,
pues ya como, ¿no? Uh-huh. Pero mucho me temo que no tardarán en aparecer rellenos raros.
Puede ser.
Y entonces ya se nos va a ir de las manos. Se abre una puerta y la gente se cree que se abre la plaza entera y no puede ser. Rojón de nata bien,
¿sí?
Ya no te calientes más.
Podría ser como la paella, ¿no? Que la gente al final pues ha decidido hacer sus propias paellas y un poco no, es una paella.
Y, por cierto, me declaro defensor,
¿sí?,
de la fruta escarchada. No porque me guste, sino porque me parece que es una gran tradición quitarla y dejarla a un lado. Me parece que es parte de la tradición y del, digamos, de la ceremonia de comerse un roscón. Me parece muy mal la gente que pide roscones sin fruta escarchada.
O sea,
alguien que vive de la fruta escarchada tiene que seguir pudiendo vivir de ello.
Los frutos escarcheros. También, o sea, la capita de como de ese azúcar que te deja la fruta escarchada le da el toquecito ese, como que cuando masticas dices, no me gusta, pero sí me gusta, ¿no? Porque luego es una mezcla de sensaciones rara.
Claro, porque te da sorpresa. Te da sorpresa porque no te lo esperas. Aunque lo hayas quitado tú y sepas dónde está, pero... es algo así.
Pero sí, a favor de eliminarlo, o sea, gente que come la fruta escarchada, esas son auténticos psicópatas, podríamos estar todos de acuerdo.
Hola, papá.
a no ser, porque ese tipo de fruta se come mordiendo o es de esas cosas que se chupa hasta desgastar.
No te puedo decir porque yo no soy consumidor. Lo que sí que te puedo decir es que yo entiendo, por ejemplo, mi padre es un niño de la guerra. Entonces,
claro, al final tiene lo
si que le se pones pone una patata en la silla, se la come también.
Lo que se pone en el plato se come, efectivamente.
Claro, claro. O sea, quiero decir, mi padre de niño ni soñaba con comer eso.
Ojo que no se coman algún día el muñeco de roscón, que también puede estar.
Bueno, alguno habrá caído, no pasa nada.
Claro, hombre, eso es muy bonito.
Bueno, pero tú, ¿qué pasa? ¿No eres de roscón con nata?
Sí, mira, estoy trabajando más este año el panetone. Me parece un invento...
Uy, qué modita, ¿eh? Qué modita la del panetone.
También voy a tener en cuenta, porque le mete más aire a la masa, ¿sabes? Ahí es donde están ganando, le meten más aire, por lo tanto es más grande y es como más bizcochable.
Sí, pero entonces... también hemos empezado ahí con las innovaciones, ya hay el panetone con pepitas de chocolate, empezamos ya a meter pasas. Cositas.
Sí, pasas movidas.
Pues hago yo un augurio.
Venga.
Cuidado con el pandoro también, que no es el panetone, es otra movida italiana, pero no es el panetone.
Es verdad, pero es más bizcochito, ¿no?
Está apareciendo mucho más en los supermercados ya. Cuidado con ese tema.
¿Crees que este año ha habido más pandoros que panetones?
Todavía no, pero estamos en ello. Estamos en ello.
Ostras, el sorpaso, ¿no? Del pandoro, sí, podríamos estar hablando.
Aquí a un año, a lo mejor no grabamos entre medias, pero en el programa del año que viene... Vamos a hablar de ese tema. A ver por dónde vamos.
Cuidado que Gloria Serra nota con especial de el pandoro se está introduciendo en España por unas vías. Que no, luego no, hay muchos programas de estos de esta señora. ¿Cómo se llama el programa este? Que no me acuerdo además.
El equipo de investigación.
Ese equipo de investigación. Joder, madre mía. Hay muchos programas de equipo de investigación que te lo venden como algo malo, pero luego las conclusiones en plan, y al final no pasó nada con nadie. Y,
claro.
Bueno, pues
y
nada.
Al final he estado una hora y media metiéndote tensión para nada.
Claro, claro. Y todo estaba perfectamente correcto, los papeles, estaba todo...
Y pagaron sus impuestos.
Claro, pero bueno, nos hemos sacado aquí, no había material.
Y no murió nadie.
Bueno, pues nada, ahí dejamos la opinión. Creo que es importante hablar de esto para que más que nada...
¿Tienes algún favorito? ¿Algún roscón favorito?
Pero no, o sea, yo me quedo también en plan original o con nata, o sea, no me gusta que
no, me refiero a algún súper o de alguna panadería.
No. Voy a abrir el de la OCU porque ya te digo que solo he leído el este, a ver cuál dicen.
No vaya a ser el del Aldi.
Claro, dice que ha realizado análisis a 13 roscones rellenos de nata, ¿vale?
También te digo.
En 13 supermercados para determinar cuál es el mejor, y el mejor es... el del Lidl, ahí lo tienes. Vamos, Lidl. Tope ahí con el Lidl.
Estoy muy descontento con el Lidl últimamente. Pues
yo soy pro Lidl, ¿eh?
Yo me estoy haciendo más pro Aldi, fíjate.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Giro, ¿eh?
Sí. Yo no me esperaba decir esto en antena.
Conversaciones de señores, ¿eh? Ahora mismo. No, pues.
El otro día... A ver, yo sigo siendo muy fiel a Mercadona, es decir, sí. En líneas generales. Pero Aldi me está abriendo.
Te está abriendo nuevas puertas.
Un abanico de emociones. Me está abriendo, sí.
Pero en el Aldi puedes acceder, por ejemplo, a pantalones de chándal. ¿Cómo puedes hacerlo en el Lidl? Cuidado, análisis de eso, ¿eh?
No que yo recuerde, o muy, muy escasamente. Pero
y
no.
Al lado del chándal tienes destructores de papeles de esos. Es que el Lidl te lo da todo.
Sí,
es que
y tienes todo. Nunca faltan.
Claro, claro.
Y el fryers, últimamente estamos por encima de nuestras posibilidades con los air fryers, ¿eh?
Sí, muchos air fryers, sí. Bueno, ahí te quedas, ¿eh?
Pues comprar los que hayan, porque como estáis esperando a los que vengan por el mar rojo, estamos jodidos, ¿eh?
Sí, por lo que sea los envíos de roscones que vienen de por aquella zona, está chunga la cosa. Bueno, pues nada, nos tenemos que quedar con el producto nacional. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, amigos, lo que sea, ¿no? O yo qué sé. O
de Ortega Smith no vamos a hablar, ¿no?
Ojo, ¿eh? El Botellas. Ojo, ¿eh? Está feo, sí, ¿no? Que... Tira las botellas ahí.
Sí, pero.
Y amenazar ahí.
Pero porque no. Bueno, o sea, no venía a cuento.
Le he visto en un vídeo también en Buenos Aires, dándose golpes en el pecho casi.
Yo creo. ¿Tú crees que Ortega Smith es un hombre que vive como demasiado intensamente en general?
Sí, e incluso en una burbuja completamente distinta a donde vivimos el resto de humanos, puede ser.
Probablemente.
Vale.
Desde que brinda como hablar del lezo, pues vale. Vale. O como los
eso es precioso. Eso, vale. ¿Tú te imaginas un poco las cenas de Navidad de la familia Ortega Smith?
Hombre, yo me las imagino, sí.
¿Tú crees que son de esas familias que llegan en traje a casa y se quedan con el traje, por ejemplo, por la noche viendo la tele? Muy cómodos.
Y se acuestan con el traje.
Y van con el traje ahí.
Se acuestan con el traje con una AK-47, a lo mejor. Bueno, con una AK-47 no, que es ruso. Tal vez, claro, comunista, pero vamos. Comunista. Con un pistolo, con un machingal de esas.
Con un... Lo llaman
con un trabuco, ¿qué coño?
El pistolo. Dice, claro. Ortega, ¿has sacado a relucir el pistolo? Aquí lo tengo. Y te puede hacer la broma. Claro. Te haces la típica broma del pistolo, tal, no sé qué. Claro. Bueno, en fin. Sí. Bueno, bien metido el tema, ¿eh? Me parece que es un tema muy navideño.
Joder. Claro que sí.
Y oye, ¿quién nos dice que en unos años no estemos en los parlamentos y en los congresos y todo eso, como pasa en China, en India, en Tailandia, que al final... Todo se resuelve a galletas, ¿sabes? Es que al final aquí...
Pues mira, sí, es que al final... De todas maneras, es que, bueno, como diría Pablo Motos, es que ya no se puede hacer broma de nada. Por cierto, le pido perdón a los primos de Ortega Smith, por, yo qué sé, porque claro, se han sentido ofendidos por cuidado, lo que he dicho, cuidado. Del pistolo o algo.
Son los de Desocupa, que... Pues... pues que... pues que eso, que es que ya no se te puede tirar una botellita de nabre.
No, sí. También es verdad que...
Fue con el aire.
Muy delicadito,
hizo así con los papeles y el aire de tanta fuerza que tiene.
Ay, que está amazado, coño. Que, a ver. No es su culpa.
No controla su fuerza, hombre. Esto es progres. Que le sopla ya y no. Madre mía, te quiere echar. Bueno, pues nada.
Y que le piden dimitir encima. Yo es que.
Con lo gusto que se está ahí diciendo tonterías, que vamos. Es que no me jodas. Bueno, amiguis. Para nosotros va a ser una despedida triste porque no vamos a estar escuchando la música por debajo como pasa en otras ocasiones. Vosotros sí, vas a poder disfrutar de esa maravillosa música y de esos fade out que hacemos. Y nada, como siempre nos despedimos hasta el principio diciendo una cuñadez hasta el año que viene. Pero nada, que si nos escucháis antes del cierre del año, que queda poco, que tengáis buena salida de año y buena entrada, que me parece una frase estupenda y maravillosa.
Siempre ahí se puede mejorar, que es que tengas buena entrada, que tengas buena salida y mejor entrada.
Qué bueno.
Eso, hombre.
Y que además este año, como ya estáis viendo todos los memes, pues es un año perfecto y cuadriculado porque empieza el lunes, el día 1, todo estupendo. O sea, todo para los que tienen tox y todas esas cosas, estupendo, los calendarios cuadran. Madre mía, es año bisiesto, ¿no? O sea, que ahí ya se nos ha descuadrado.
Año bisiesto, con Juegos Olímpicos, bueno.
Pua, madre mía, Fernando Alonso, la 33, madre mía, ya verás. La que vamos a liar. Bueno. Pues nada, desde aquí nos despedimos, iremos contando cositas de aquí en adelante y pues como siempre, que disfrutéis y nos vemos muy pronto. Vale, hasta luego.
Besete.